Esta tarde ha podido estar atento a los resultados de la encuesta CEP, pero si no ha sido a través de los medios de comunicación, probablemente sí lo vio a través de las redes sociales, porque la verdad es que es obviamente un tema indispensable en el día de hoy. Estamos con el senador Guido Girardi. Senador, bienvenido, uno de los líderes, de hecho presidente de la Comisión de Futuro, y uno de los impulsores de este Congreso del Futuro. Senador, bienvenido, ¿cómo está?
Ahí sí.
Muy bien, gracias.
Ahí estamos, muy bien.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que el Congreso del Futuro justamente tiene que ver con esta conversación. Porque si uno mira la encuesta, no es solo Piñera.
No, exactamente.
Son todas las instituciones. Y lo que está en crisis hoy día es que la tecnología, es que la manera en que se está construyendo el mundo se hace tan rápido que todas las instituciones quedan obsoletas, quedan anacrónicas. Una ley se demora años, a lo más varios meses. Los cambios que se están produciendo son cambios que son exponenciales. La era digital, el internet, las redes sociales, están transformando todo. Entonces, yo creo que hay un problema para la democracia representativa en el planeta entero. Yo creo que hay una contradicción. Hoy día, el tipo de democracia que tenemos, que no alcanza a darle gobernabilidad, no alcanza a humanizar ni siquiera las nuevas invenciones y a incorporarlas, y estamos en un futuro que se está construyendo a sí mismo solo, muy rápido, y que es un viaje a lo desconocido, donde todos somos principiantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La democracia hoy día no está resolviendo los problemas de la gente ni tiene respuesta. Además de eso, se agrega que Chile tiene una deuda social que no fue resuelta por la democracia. Entonces, si la gente dice, bueno, si la democracia no me resolvió los problemas, no me resolvió los problemas de pobreza, seguridad social, no me resolvió los problemas de pensiones, ¿para qué sirve la democracia? A la gente le cuesta entender que eso tiene que ver con amarres como una constitución que impidió hacer esos cambios. De hecho, el ejemplo más claro lo vivimos la semana pasada con el tema del agua. La misma Mary Jones Robinson, la presidenta, la expresidenta de Irlanda, dijo, ¿cómo un país puede tener agua propiedad privada? Yo mismo soy autor de la ley que se votó para restablecer el agua como bien nacional en su público.
Nosotros fue rechazada en definitiva porque sí, no alcanzó el quórum. Pero tuvo prácticamente un
el doble voto. Claro, sacamos 24 votos.
Exacto.
Y la derecha que se opuso sacó 12 votos. Claro. Y con 12 votos puede mantener el agua como propiedad privada. Pero eso es parte de este proceso, y aquí estamos viviendo una tormenta perfecta, porque tenemos desigualdad, tenemos la incertidumbre del cambio climático, tenemos la sequía, tenemos situaciones que son complejas de violencia social que sufre la gente, pero además tenemos la incertidumbre de que la gente va a perder el trabajo por la tecnología, los medios de comunicación le está pasando lo mismo. Esa incertidumbre, esa tormenta perfecta, genera que efectivamente yo creo que las instituciones tradicionales, todas, si tú ves que los medios de comunicación, la radio, todas las instituciones bajan, evidentemente la iglesia. ¿Cuáles son las únicas instituciones que suben? Las redes sociales, pero cuidado, las redes sociales personalizan. Las redes sociales tienen fake news. Las redes sociales van construyendo mundos de iguales. Redes sociales son Cambridge Analytics, que empiezan a tomar decisiones por nosotros.
Claro,
son algoritmos que empiezan
como una especie de, actúa en algún sentido como una especie de espejo también de mi propio pensamiento. Entonces, claro, evaluar bien a las redes sociales es evaluarme bien a mí también.
Bueno, porque
hacerlo de otra forma, exacto, evaluarlo de otra forma sería contradictorio.
¿No? Yo voy a decir algo que a lo mejor
evaluar un espejo.
Claro.
Voy a decir algo que a lo mejor es difícil de entender. Estamos viviendo en un nuevo mundo, en un nuevo territorio, que no el territorio físico, que no el territorio de la frontera, que no el territorio de los estados nacionales. Nuestras vidas cada vez se van a desenvolver más en un nuevo país que se llama el ciberespacio, porque cada uno de nosotros está construyendo una identidad digital. Ya no eres tú, Polo, es tu identidad digital, es tu identidad en la red, en Facebook, en Instagram, y eso es lo que se transa. Eso es lo que la gente conoce, una dimensión un poco narcisista, donde también uno empieza a construir una imagen que no necesariamente es exactamente. Entonces, Ese mundo hoy día tiene propietario. Ese mundo fue colonizado por las redes, por las plataformas Facebook, Google, Instagram, que privatizaron Internet, pero nos están manipulando. Pero además están personalizando, eso es muy peligroso, porque la personalización, ¿qué es lo que hace? Reduce tu universo comunicacional y cognitivo. Tú empiezas a ver solo aquello que te da confort.
Claro.
Si tú, a ti no te interesa la pobreza, nunca más va a haber pobreza. Si tú eres animalista, solo vas a recibir de animalista, el resto del mundo no existe. Son como mundos cerrados que no lo dialogan entre otros, uno con otro. Pero lo más grave, que uno no aprende de lo igual, no aprende de lo conocido, uno aprende de lo distinto. Claro. La democracia tiene que ver con mezclar lo distinto. Uh-huh. Aquí no hay distinto, son todos iguales. Uh-huh. Entonces, también vamos, y si tú ves, quiero que interesante, que la mayoría de las personas, salió una encuesta hace pocos días atrás de feedback, que mostraba justamente eso, que ya la gente no le cree a los medios tradicionales, pero paradojalmente le cree.
La encuesta de jóvenes y participación política.
Le cree a las redes sociales, le cree a las plataformas, y las plataformas nos van a empezar a manipular, a neuroprogramar. Rafael Yuste, que es este encargado del proyecto Brain a nivel mundial de neurociencia, dice: ya te pueden leer los cerebros,
claro,
te pueden leer las emociones, te pueden poner emociones en tu cerebro o manipularte para que tú tengas odio, claro. O sea, es muy complejo lo que
conversaba senador Girardi ayer justamente con Rafael Yuste, y claro, él planteaba todo este tema. Yo le preguntaba cómo incorporar estas nociones que son muy actuales, que a diferencia de lo que alguien podría creer, no son cosas de ciencia ficción o cosas del futuro, son de hoy. ¿Cómo incorporarlas dentro de la discusión política y una eventual discusión sobre una nueva o una eventual nueva constitución, ¿no? En ese sentido, esta edición del Congreso del Futuro ha sido bastante especial porque se ha hecho cargo, ¿no?, de todo este nivel de conversaciones, y uno puede ver cómo está también incorporado en el discurso de los invitados internacionales. Tú mencionabas recién a Mary Robinson, que también en otra entrevista me comentaba ella que era importante poner ciertas cosas que, si bien se relacionan con leyes normales y con políticas públicas, era importante fijarlas en un marco tal como una constitución, en el fondo. Y yo creo que es parte del desafío que ahora, desde la ciencia, por ejemplo, existe, ¿no? De cómo incorporar estas nociones que no son de la ciencia para que solamente se aumente el presupuesto de investigación, que es como la clásica pancarta, sino que es cómo aplicar como esa visión de mundo y esa estimación y ese conocimiento en esta discusión, ¿no?
Bueno, de hecho acabamos de terminar unos paneles ahora,
claro.
James Fitching, que es de Stanford, que justamente está construyendo modelos de democracia o de deliberación participativa, donde se eligen, por ejemplo, 500 personas que son representativas para los chilenos, pero se eligen a través de un sistema aleatorio. Y nosotros en este caso lo vamos a hacer con el registro civil, porque eso representa a la sociedad y hace que esa persona, y se ha demostrado que es un sistema interesante para, por ejemplo, tomar decisiones. Después acaba de hablar un francés, que Macron en Francia está haciendo exactamente lo mismo. O sea, primera conversación, tenemos que adecuar las instituciones a la velocidad de los cambios y a la nueva realidad, y tenemos que asumir que las instituciones tradicionales tienen un descrédito, que tenemos que hacernos cargo de él y pensar cómo se recupera la democracia. ¿Por qué? Porque yo creo que la era digital puede terminar matando la democracia representativa. Yo creo que lo que está en cuestión acá, cuando tú tienes un algoritmo que empieza a decidir por ti, como Tinder, elige tu pareja, empieza a votar por ti, como Cambridge Analytics, empieza a consumir por ti, te empieza a inducir a consumir, empieza a hacer un acompañamiento algorítmico de tu vida, empieza a ser una suerte de lazarillo. Bueno, se terminó el humanismo liberal, que radica en que cada ser humano es el que mejor sabe por quién votar, claro, qué arte ver, qué pareja elegir. Y se determina la democracia representativa. Si la democracia representativa, su concepción está centrada en el humanismo liberal, ¿por qué? Porque tú eres el que mejor puede decidir. Pero cuando ya tú no eres el que mejor puede decidir y terminan decidiendo los algoritmos, bueno, va a ser la democracia de los algoritmos. De hecho, hace un tiempo atrás César Hidalgo planteó, bueno, ¿por qué no se reemplazan todos los diputados, políticos, senadores,
sí, claro,
la política y todo, y se lo entregamos los alcaldes al algoritmo? Pero eso, entregarle el poder a las máquinas, es la capitulación del humano.
Frente a eso, frente a ese desafío, por último, senador, hay que tomar qué actitud, la de defenderse de esas amenazas, considerando las amenazas, digamos, o considerarlo más bien desafíos frente a los cuales hay que actuar para adaptarse o para utilizarlos en beneficio de conceptos que son universales y fundamentales para justamente la democracia, como por ejemplo el respeto a los derechos de las personas?
Bueno, yo pienso que todas las tecnologías no son neutras en sí, pero depende de quién esté detrás. Tú hablabas de Rafael Yuste, que ya se pueden leer los cerebros, se pueden leer las emociones. Esto igual que la energía nuclear, yo lo puedo usar para bien.
Claro.
¿No es cierto? Por ejemplo, si a ti se te tú tienes un pariente con Alzheimer, ya no reconoce a sus pacientes, le podría reponer la historia de vida, sus nietos, sus nietas. Eso es un uso que yo creo que hay que, para eso hay que usarlo.
Claro.
Pero también la puedes usar, la misma tecnología, para dominar y controlar totalmente al humano, para, por ejemplo, meter la idea en su cabeza. Entonces, la inteligencia artificial es muy importante para la sobrevivencia de la humanidad. Pero usémosla para recuperar un Internet libre, usémosla para impedir el control de los seres humanos, democraticemos los datos, regulemos la inteligencia artificial como se regula la energía nuclear.
Le queremos agradecer muchísimo al senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Futuro del Senado, y bueno, uno de los dueños de casa aquí en el Congreso Futuro. Gracias, senador, que esté muy bien.
Muchísimas gracias, senador.
Muchas gracias a usted.
Oye, vamos a escuchar un poquito.